Cada día que el Señor nos concede es especial, es una bendición. Pero este domingo particularmente, ustedes saben, estamos en elecciones. Y antes de entrar propiamente en nuestro pasaje, vamos a tomar un tiempo para orar y vamos también a orar específicamente por esto. Que el Señor nos dé sabiduría como su pueblo, como nación, que seamos responsables como ciudadanos y que podamos elegir conforme a lo que el Señor establece. Cuando tú vayas a votar, piensa quién defiende la familia, quién defiende tu derecho a educar a tus hijos, quién defiende el matrimonio, quién defiende tu libertad religiosa. Vota con conciencia, pero vota. Y ora para que el Señor, a final de cuentas, Dios sigue siendo soberano, pero tú y yo tenemos que ser responsables. Amén. Así que vamos a orar, Padre. Pedimos para que tú bendigas nuestra nación. Señor, amamos nuestra nación. Sabemos que tú tienes propósitos como para cada pueblo, Señor, también para nuestro México. Y queremos poner en tus manos nuestra nación. Queremos pedirte, Señor, por paz. Trae paz a nuestra nación. Guárdanos, Señor, de toda violencia. Señor, y como tu pueblo te pedimos sabiduría. Tu palabra nos insta, nos anima a que oremos para pedir sabiduría cuando la necesitemos, con la confianza de que tú la vas a dar abundantemente y sin reproche, Señor. Haznos sabios para escoger y haznos responsables como ciudadanos. Sabemos que aunque tú estás sentado en tu trono y su voluntad, Señor, tu voluntad se va a cumplir, nosotros tenemos parte en cada decisión. Tú nos has dado esta capacidad de elegir, de escoger, de decidir, y queremos usarla de una manera que te glorifique a ti. Que nuestras decisiones, aún en aquellas políticas, Señor, que busquemos honrarte a ti. Que podamos en todo asunto de nuestra vida mostrar que tú eres el Rey y el centro de nuestra existencia. Que todo lo que hagamos sea para exaltarte solamente a ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Queremos adorarte, queremos responder en adoración a lo que tú has hecho, a lo que sigues haciendo, de lo que estamos ciertos que tú harás. Guíanos por medio de tu palabra, con tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Permítenos no solamente entender tu palabra, sino ponerla por obra. Y te pedimos, Señor, que tú nos lleves a ser más santos, a ser moldeados a la imagen, al carácter de tu Hijo Jesucristo, y que podamos nuevamente, Señor, darte la gloria que solo tú te mereces en todos los asuntos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rápidamente recordarles también, tenemos cambio de horario. Si se dieron cuenta que es media hora antes, ¿verdad? Es domingo a las 10:30, ya no a las 11, va a ser a las 10:30. Y la segunda reunión se queda igual, va a ser a las 12:30. También estamos orando que el Señor nos permita el miércoles 30 de junio comenzar reuniones presenciales a las 7:30. Esperemos que el semáforo no cambie, así de que ora ahí en tu casa también. Pero tentativamente tenemos marcado el 30 de junio como el inicio de reuniones presenciales también, miércoles por la tarde. Y tenemos para los varones una reunión de varones el sábado 12 de junio a las 6. Te vamos a pasar más detalles ahí por los grupos y por las redes, así de que estate atento. Y damos gracias a Dios por su amor inagotable, por su misericordia para con nosotros. El día de hoy, acompáñame, vamos a estar en 2 de Samuel. Vamos a leer todo el capítulo 15 de 2 de Samuel y esperemos que sea de provecho para cada uno de nosotros. Particularmente me bendijo, y te invito para que leamos los 37 versículos. Lo vamos a leer completito y luego nos vamos a echar un clavado con la ayuda del Señor para escuchar su voz. Verso 1 dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta, dirán: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardaran la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca de pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después que todo el pueblo hubo acampado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo he hallado gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con ustedes sus 2 hijos, Ahimaaz tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Miren, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasas conmigo me serás carga. Mas si vuelves a la ciudad y dices a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora tu siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estará ya contigo el sacerdote Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que está con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarán aviso de todo lo que oigan. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Amén. Familia, esta porción está íntimamente relacionada con lo que hemos visto en los últimos capítulos. Capítulo 11, 12, 13 y 14. Pero esta porción no termina el día de hoy. De hecho, se va a extender hasta por lo menos el capítulo 20. Todos estos pasajes están relacionados y tienen que ver con el hecho del pecado de David. Y sin embargo, vamos a ver qué podemos extraer. Vamos a ver enseñanzas que tienen que ver con las consecuencias del pecado, como hemos visto. Pero hay temas importantes que podemos ver a través de los personajes que salen ahí. Temas como la rebeldía, temas como la lealtad, temas como la fe, van a salir a flote a través de las personas que están involucradas en este capítulo. Y sobre todo vamos a ver una pregunta importante: ¿quién puede ser el verdadero ungido de Dios? Después de ver estos personajes, nos vamos a dar cuenta, como ya hemos visto antes, que ninguno de ellos es ideal para ese rol. Este capítulo básicamente lo podemos dividir en dos partes. Primero, la conspiración de Absalón, y la segunda parte, que eso es del versículo 1 al versículo 12, y del 13 al 37 vamos a ver la huida de David. Ahora, quiero nomás que te pongas en contexto de lo que hemos visto. ¿Recuerdas la semana pasada el pastor Rembao nos compartió cómo Joab contrató a una mujer de Tecoa para que fuera e intercediera por Absalón? No olvides que Absalón mató a su hermano, a su hermano Abnón, que a su vez había violado a la hermana, que era su hermana también, a la hermana de Absalón, a Tamar. Y vimos que él espera 2 años para matar a su hermano, luego huye con su abuelo en Gesur, y Joab hace que lo traigan de Gesur a vivir en Jerusalén. Pero vimos la semana pasada que el rey lo recibe en Jerusalén, pero le pide que no vea su rostro. Es decir, él no era invitado a la casa, a las fiestas, a los cumpleaños, él estaba excluido. En alguna manera David no había tomado la decisión de hacerle justicia a Tamar o a Abnón, simplemente había pasado por alto los pecados, pero tampoco había restaurado o restituido todos los derechos, vamos a decir, de Absalón. Simplemente lo tenía allí. Y este Absalón, vemos que pide a Joab que interceda ante el rey. Joab no hace caso, ¿y qué es lo que hace Absalón? Le quema el campo de cebada para llamar su atención y consigue que intercedan por él. En una manera hemos visto que Absalón es un niño caprichoso. No era un niño, obviamente, pero se comportaba como un niño caprichoso, un niño malcriado al que no le habían dado disciplina. Y él estaba continuamente empujando su agenda, y David hemos visto que tenía sus fallos en carácter. Y todos los asuntos relacionados con familia parece que se le dificultaban a David. No hizo nada cuando sucedió lo de Tamar, no hizo nada cuando sucedió lo de Abnón, y no ha hecho nada ahora que tiene el problema con Absalón. Así que Absalón consigue su objetivo, y dice allí, si te regresas al capítulo 14, en el versículo 33 dice: vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Consiguió lo que quería. El rey lo recibió, hizo las paces con el rey, Absalón se salió con la suya. Y hay una conexión en el versículo 1, inmediatamente dice: aconteció después de esto. Y lo que el autor quiere que tú y yo sepamos es que la historia no está desconectada. Es una continuidad en la historia. Ahora, quiero que tú y yo nos acerquemos hoy y siempre. Cuando tú leas los libros históricos de la Biblia, lo primero que tú y yo tenemos que recordar es que esto es historia. Son hechos reales, eventos, personas y eventos reales. Pero Dios no quiere que tú y yo tengamos información de sucesos. Dios quiere que tú y yo veamos, los libros históricos en la Biblia quieren mostrar la historia de la salvación, lo que Dios ha hecho. Así que tú y yo tenemos que acercarnos a esto y primero ver cómo actuó Dios en esta situación. Y después tú y yo tenemos que ver cómo eso aplica para nosotros hoy a la luz de Cristo. Primero quiero que veas entonces esto con esta perspectiva. Sucedió, los nombres y los eventos no son ficticios como en las novelas o en las películas, son reales. Y dice allí que después de que Absalón se sale con la suya, Absalón entra en campaña. Si tú y yo pudiéramos resumir esta sección del capítulo 15, del verso 1 al 12, sería con el verso 6. Si tú vas al verso 6, dice: de esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Era el ladrón de corazones, este Absalón. Ahora, tú recuerdas que Absalón se describe como alguien muy carita, ¿no? Alguien muy guapo, con una melena que al cortársela una vez al año dice que eran 2 kilos de pelo, dos kilos de cabello. Así que se nos describe el aspecto físico y decíamos que eso está relacionado básicamente al tipo de líder que era. Absalón vendía imagen. A diferencia de David, que el propio Samuel lo ve y dice, él se había ido con la finta de alguien grande como su hermano Eliab, y Dios lo reprende y le dice: yo no veo lo que ven los hombres, yo veo el corazón. Sin embargo, en Absalón no había corazón que ver, había mucha melena, había carita, pero no había sustancia. Y lo que vemos aquí es que del 1 al 12 vemos cómo Absalón se roba el corazón del pueblo. Y básicamente nos habla de una estrategia política. Ahora, él era el hijo del rey. Ya había eliminado a su hermano Amnón, que era el heredero, vamos a decir, por ser el primogénito, el heredero natural al trono. El resto de los hermanos no aparecen en las escrituras mucho. Así de que vemos que Absalón de alguna manera se estaba candidateando. Ahorita, gracias a Dios, ya terminaron las campañas. Pero Absalón está haciendo lo que hacen los políticos. Mira lo que describe aquí. Dice allí en el versículo 1 que después de esto Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Ahora, según los eruditos, no era la mejor idea comprar un carruaje para andar por Jerusalén, por las calles y por los montes. Pero no importa, la imagen es lo que importa. Eso es lo que vende. Y una de las cosas que hemos hablado a lo largo de diferentes reuniones es que hay por lo menos dos maneras, no es una lista exhaustiva, pero por lo menos dos formas en que el corazón de los hombres se revela. Y una hemos dicho: cuando te dan privilegios. Cuando te dan privilegios, tu corazón sale a flote. ¿Cómo haces uso de esos privilegios? Filipenses capítulo 2 dice que actuemos o que tengamos la misma manera de pensar o el mismo sentir que hubo en Jesús, que no se aferró a sus privilegios, se despojó de ellos y se humilló para servir. Absalón era el hijo del rey y él lo que hace es que se aprovecha de esa posición y compra carros, compra caballos y 50 guaruras que vayan corriendo adelante de él y comienza a promocionarse entre las tribus de Israel. Básicamente está haciendo una campaña. Si tú ves en el versículo 2, nos da la estrategia. Dice: ya tiene la imagen, ya se ve como príncipe. Ahora, si tú recuerdas, en Deuteronomio 17, la ley era clara para los reyes. Decía: no se hagan de caballos, no pongan su confianza en los caballos, ni tomen riqueza, ni se hagan de mujeres. Bueno, a él no le importó. Él quería algo que vendiera, imagen. Así de que empieza a proyectar esta imagen, se ve como un príncipe. Está guapo, está carita, tiene una melena envidiable y tiene 50 guaruras que van corriendo delante de él para agarrar la carreta si se le va de paso, ¿no? Las bajadas de Jerusalén. Tiene la imagen allí, pero no solamente eso. Dice el verso 2 que se levantaba Absalón de mañana. Madrugaba Absalón con un propósito en mente. ¿Cuál era el propósito? Dice allí que se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Ahora, si tú recuerdas, usualmente incluso los salmos dicen que cuando tú tienes muchos hijos es como si tuvieras tu aljaba llena de flechas y que en las puertas vas a tener honra, porque en las puertas de la ciudad se reunían las personas a tratar asuntos legales, por ejemplo, hacer juicio. Él madrugaba antes de que abrieran las oficinas de gobierno y allí interceptaba a toda persona que tenía una queja. Dice allí que en el versículo 2 se ponía al lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes tú? Y entonces dice que los ciudadanos le contestaban: pues tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Y qué es lo que hacía Absalón? Verso 3, Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Híjole, tienes la razón, en todo lo que tú me dices tienes razón. Qué lástima que nadie te escuche. Qué pena, porque estás diciendo la verdad. Y dice el verso 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que vinieran a mí todos los que tienen pleito o negocio? Porque yo les haría justicia. Ahora, ¿no es eso lo que dicen en campaña? Todos los políticos tienen la solución. Nadie dice: ¿sabes qué? Vota por mí. No tengo idea de cómo voy a arreglar esto, pero le voy a echar ganas. No, todos te dicen cómo van a resolver el asunto. Ojalá yo fuera el presidente. Ojalá yo fuera el alcalde. Yo resolvería todos los problemas. Bueno, aquí tienes a Absalón, siglos atrás, usando la misma estrategia. Él dice: ¿sabes qué? Qué pena que nadie te escuche. Porque si yo fuera el rey, yo podría resolver todos esos problemas. No solamente eso, se tomaba la foto. Dice allí en el versículo 5, acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba y le decía: no, 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 de ninguna manera, yo soy como tú. Yo, tú sabes que también, pues aquí me parto el lomo todas las mañanas, ¿no?, junto al camino. Él estaba simulando, estaba vendiendo una imagen. Básicamente, primero estaba mostrando esos privilegios reales, con esa carreta, con estos caballos, con esos 50 guaruras, estaba vendiéndose. Ahora, es importante, porque él estaba vendiéndose como un rey pagano, porque según Deuteronomio, la confianza del rey de Israel no tendría que estar en los caballos, ni en las riquezas, ni en las mujeres. Sin embargo, él se está vendiendo como cualquier otro rey pagano. Así que esa es la primera estrategia. La segunda, está asumiendo el papel del rey como juez. Cuando dice: híjole, si a mí me dijeran, yo resolvería todas esas cosas. Él no era el rey. Él no era el rey, pero se estaba vendiendo como el rey. Y por último, estaba recibiendo a todas las personas, prestándole oídos y engañándolos. Si tú te fijas en el verso 6, dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Ahora, una aclaración pertinente, porque cuando dice robaba el corazón, no es que todos lo amaran. Esa no es la connotación de la frase. Cuando dice, en la Biblia, cuando habla del corazón, no habla de los sentimientos. Cuando dice ama al Señor con todo tu corazón, habla de del centro de tu ser. Lo que implica esta frase es que él desviaba la mente de todo el pueblo, los estaba engañando. Ese es el punto. ¿Cómo lo hacía? Acuérdate de algo. Dice allí que él les decía que lástima que no tengas a nadie de parte del rey que te escuche. Lo que estaba diciendo es: pues qué cosa, ¿no?, que mi papá no escucha a nadie. Eso es lo que estaba insinuando. Ahora, el capítulo anterior nos dice que el rey David recibió a una mujer de Tecoa que no conocía, que fue a plantearle un caso de sus hijos. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos la semana pasada. Era mentira. El rey recibía a cualquier persona. Pero Absalón está robando el corazón, está engañando a las personas y les dice: qué lástima que el rey no escucha a nadie, ¿no? Pero yo sí escucho a todos. Ojalá y yo fuera el rey, porque yo escucho a todos y yo resolvería los problemas de todos. Y esa es la estrategia que estamos viendo aquí. Muestra sus privilegios reales, asume el papel del rey y recibe a todo el mundo y los engaña, insinuando que el rey no está atendiendo las peticiones o las demandas de los demás. Ahora, esto es importante. A veces seguimos siendo ingenuos los cristianos, porque yo les he dicho, no solamente en temas políticos, me refiero al hecho de que necesitamos entender y tener clara la idea de que ninguna persona puede resolver los problemas del mundo. Nadie va a resolver los problemas de México, es más, nadie va a resolver los problemas de Hermosillo. Solamente Dios tiene el control de todas las cosas. Y en este caso, los ciudadanos de Israel estaban comprando la idea de un ungido que Dios no había escogido. Él se estaba vendiendo a sí mismo. Él estaba haciendo campaña. Porque después lo que vamos a ver es que abiertamente muestra su rebeldía, su rebelión contra el rey. Absalón ha disfrutado los beneficios de la gracia, la misericordia y hasta cierto punto de la falta de carácter de David, su padre. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo, lo que nos dice allí es que a partir del versículo 7, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Han pasado 4 años. Él estaba exiliado, se autoexilió, huyó a Gesur en Siria con su abuelo, el rey. Pero regresa, después de 2 años allá, regresa y han pasado 4 años. Y 4 años después le dice al rey: ¿sabes qué, papá? Voy a ir a Hebrón. Él había nacido en Hebrón. Lo vemos al principio del 2 de Samuel, nos dice que Absalón nació en Hebrón. Voy a ir a Hebrón porque quiero adorar a Dios, porque le prometí que si regresaba, pues yo iba a adorarle. 4 años después. Ahora, tú recuerdas que cuando esquiló a sus ovejas, invitó al rey, invitó a todos sus hermanos. Ahora no está invitando a nadie. No está invitando a nadie. Dice: voy a ir ahora a adorar a Dios porque tengo un voto. Ojalá y no vayas, no te necesito ahora. Y David, otra vez con ese problema de carácter en su familia, David no le dice nada. Tristemente o irónicamente lo bendice. Le dice allí en el versículo 8 primero: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Verso 9: y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. David, ahora sí que no la vio venir, lo bendice, él se va a Hebrón. Y en la mente de Absalón, 4 años de hacer campaña era suficiente. Imagínate 4 años, si aquí dura unos cuantos meses, imagínate 4 años de campaña, 4 años parándote en el camino, presumiendo tus guaruras, diciendo que tú vas a resolver todos los problemas. Ok, vemos aquí que David no ha aprendido mucho en cuanto a el carácter de Absalón, así es de que lo bendice. Y lo que hace Absalón, ahora sí pone en marcha su plan para rebelarse contra el rey. ¿Qué es lo que hace? Dice allí primero en el verso 10: envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigan el sonido de la trompeta, dirán: Absalón reina en Hebrón. Ahora, los manda a escondidas. Él no hace un anuncio. Él no quiere que sea tan evidente. ¿Cuál era la idea de Absalón? Mando personas, paleros, a las diferentes tribus, que convenzan a la gente, que la alboroten, y al mismo tiempo, cuando suene la trompeta, va a parecer que la gente espontáneamente está volviéndose contra el rey David y a favor de Absalón. Ahora, los eruditos piensan que esto fue más fácil, porque si tú te fijas, dice que manda los mensajeros a las tribus de Israel. Recuerda algo: ¿dónde reinó David al inicio de su reinado? Solamente en Judá, en Hebrón, porque Saúl gobernaba con las tribus de Israel. ¿Te acuerdas de eso? Cuando muere Saúl, entonces ponen al hijo de Saúl como rey, y cuando muere el hijo de Saúl, por medio de Abner, el general del ejército, es que hacen una tregua y los ancianos de Israel dicen, ok, tú reinas sobre nosotros. Pero las tribus de Israel no eran las primeras que habían aceptado al rey David. Así que si tú te fijas, dice que Absalón recibía a los de Israel. Cuando él menciona en el verso 2 que se ponía de mañana en el camino, él les preguntaba, ¿de dónde vienes? Y decían, tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces, de alguna manera, las tribus de Israel no estaban tan unidas a David. Y al parecer, lo que hizo Absalón fue alborotar a las tribus de Israel por medio de estos paleros para que de repente pareciera algo espontáneo. Y así sucede. Mira lo que hace. Mientras los paleros están trabajando con la gente en Israel, lo que hace Absalón en el versículo 11 dice que fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. Tomó a 200 hombres importantes, aparentemente conocidos de David, y a ellos sí los invita. No invita a su padre, no invita a sus hermanos, invita a 200 personas de Jerusalén y le dicen, voy a hacer votos al Señor porque me permitió regresar, voy a adorarle, vengan conmigo. Y estas gentes van sin saber. El autor es muy claro en eso, dice el verso 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Ellos no sabían lo que estaba tramando Absalón, pero fueron. Qué interesante, y otra vez vuelvo a este asunto de no ser tan ingenuo, ¿no? 4 años después está dando gracias a Dios por regresar sin su papá, sin sus hermanos, y él invita a este grupo selecto, se los lleva. Bueno, y a veces nos encanta, ¿verdad?, que nos inviten en el grupo selecto. Si me invitó a mí, es que debe ser importante. Bueno, estos hombres fueron en su sencillez, sin saber nada, y estando allí, dice el verso 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora, imagínate, de repente él está haciendo su sacrificio, tiene esos 200 hombres allí y llega el consejero de David, Ahitofel. Ahora, este Ahitofel no era cualquier consejero. Si tú ves en el pasaje en 2 de Samuel 16, en el verso 23, se nos dice, Absalón siguió el consejo de Ahitofel tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Eso dice NTV. Ahitofel, todo el mundo lo escuchaba. Dice, cada consejo que daba era como si Dios hubiera hablado. Así de que Ahitofel era alguien importante. Y la gente que estaba allí, de repente ve a Ahitofel, de repente llegan los ciudadanos de Israel de las diferentes tribus y dice que esto comienza a hacerse grande. Ahora, imagínate, tú estás entre los 200 invitados y de repente te das cuenta que es una rebelión contra el rey David. ¿Qué puedes decir? Ah, no, yo no sabía que era de esto, ¿no? O sea, ya estás allí, no hay tiempo para explicaciones, estás en la bola, saliste en la foto. Ya no hay nada que puedas hacer allí. Simplemente estás en el montón y entonces se dan cuenta de que eso está creciendo. Y quiero que veas algo. Cuando tú pones todas las piezas juntas, tú dices, ¿por qué Ahitofel se unió a Absalón? ¿Por qué hizo caso? Bueno, hay una razón, aparentemente, según algunos estudiosos. Si tú vas en el capítulo 11, en 2 de Samuel, cuando David pregunta quién es la joven que está viendo desde el techo de su casa, dice allí en el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ahora, más adelante se nos da un recuento de los hombres cercanos a David, incluidos sus guerreros más cercanos, los valientes. Y si vas a 2 de Samuel, al verso 23, ve para allá al verso 23, perdón, en el capítulo 23 y en el verso 34. Dice allí que estaba Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, gilonita. Ahora, si tú sigues la secuencia, lo que está diciendo es que Aitofel era el papá de Eliam y Eliam era el papá de Betsabé. Así que este Aitofel era el abuelo de Betsabé. ¿Influiría, sabría él todo lo que pasó con David? Posiblemente sí, puede ser una posibilidad. Y es por eso que este consejero lo llama Absalón y él va y se une a la revuelta de Absalón. Así que vemos que esto comienza a crecer. Y tú ves que nuevamente Absalón se está saliendo con la suya. Absalón se libró de la muerte porque había matado a su hermano y el homicidio se pagaba con la muerte. Y sin embargo, no pasó nada. Huyó del país. Lo trajeron, pero no fue castigado. Le quemó el campo a Joab, el general de David, y no le hicieron nada. Le permitieron tomar estos privilegios de andar como si fuera el rey y no le hicieron nada. Ahora se está apropiando del consejero de su padre, del pueblo que el Señor le entregó al rey, y parece que está teniendo éxito. La gente lo está siguiendo. Pero tú y yo necesitamos recordar algo, y esto es importante y es lo que quiero que veamos, porque el autor es lo que tenía en mente. No olvides algo. Cuando vamos al capítulo 12, cuando Natán habla con David acerca de su pecado, en el verso 11, bueno, desde el verso 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. De alguna manera, Dios está cumpliendo su propósito a través de la rebelión de Absalón. Ahora, quiero que veamos esto. Absalón va a pagar las consecuencias, porque él se está rebelando contra el rey. Y es interesante, David no se atrevió a atentar contra aquel que él buscaba quitarle la vida, Saúl, porque era el ungido por Dios. Dios lo había puesto por rey, y David no se atrevió a levantar la mano contra él. Y su propio hijo ahora se ha rebelado para matar a su padre y quedarse con el trono. Así que Absalón en realidad se está oponiendo a Dios. Y es donde te digo, no pierdas de vista esto. La historia del pueblo de Israel es la historia del reino de Dios. Dios había puesto a David por rey. Era el reino de Dios lo que estaba en juego aquí. Y Absalón va a pagar por ello. Pero quiero que veas cómo se juntan estas dos cosas. Absalón es responsable de sus decisiones. Absalón es el que ha decidido voluntariamente rebelarse contra Dios y contra David, y va a pagar las consecuencias. Y sin embargo, a pesar de su desobediencia y de oponerse a Dios, sin saberlo, está cumpliendo lo que Dios había planeado como consecuencia del pecado de David. ¿Sí puedes ver eso? Es como, ¿recuerdas en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Cuando Pedro comienza a predicar después de Pentecostés, en el capítulo 2, si puedes ponerlo en NTV, por favor, capítulo 2, en el verso 23. Hechos 2:23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Y es lo que está pasando ahorita. Dios le dijo a David: de tu propia casa se van a levantar contra ti y van a tomar tus mujeres a plena luz del día. Lo vamos a ver más adelante. Pero eso no significa que Dios incitó el corazón de Absalón. Absalón voluntariamente, por su propio deseo, él se levantó contra su padre y sin saberlo estaba llevando a cabo el plan de Dios. Es un misterio. Dios lo puede hacer. De hecho, Dios lo hace. Así de lo que vemos aquí es simplemente como Absalón, de manera equivocada, está, y de hecho despreciable porque es su propio padre, está en una rebelión abierta contra Dios y contra su padre. Esa es la primera parte. Absalón entonces comete, o más bien lleva adelante su plan. Ahora, lo que vemos a partir del verso 13 es la respuesta de David. Y yo te decía, los privilegios muestran el corazón de Absalón. Absalón era un hombre del mundo. Era un hombre que actuó como actuaban los reyes paganos: imagen, mentira, búsqueda del poder. Eso es lo que reveló esta oportunidad. En contraparte, otra manera en que nuestro corazón es revelado es en medio de las dificultades. Y David, vamos a ver cómo responde en medio de todas estas cosas. ¿Cómo va a responder David ahora que sepa que su consejero favorito está con su hijo? ¿Cómo va a responder ahora que sepa que su propio hijo lo quiere matar? Y eso es lo que vamos a ver. Y lo primero que quiero que veamos es cuál era el corazón del rey. El corazón de David se revela mostrando un cuidado genuino por la gente, a diferencia de Absalón, que él de manera falsa se preocupaba y no me beses, y se tomaba la foto, ya saben, con una palita ahí, no, toma la foto, yo también chambeo así como ustedes. Bueno, David no. David dice allí en el versículo 13: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Sabes qué? Todos están siguiendo a tu hijo. David sabía rápidamente la implicación. En la antigüedad hemos dicho esto: si tú aspirabas al trono, tú no dejabas cabos sueltos. Tú ibas por toda la familia, porque cualquiera te podía pelear el trono después. David entonces, en el verso 14, dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Vámonos, porque si se deja venir y nos agarra aquí, no solamente yo voy a pagar, va a arrasar con la ciudad, porque no puedes distinguir quién está contigo y quién está con el rey David. Así de que mejor cuello parejo. Y David está preocupado por la gente. De hecho, si tú pones atención, es como si David pasara lista a todas las personas que eran leales a él. Fíjate cómo lo describe. Dice allí en el verso 15: los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Tú dinos qué hacemos. Y David lo que dice en el verso 16: el rey entonces salió con toda su familia, todos sus hijos, todos sus nietos, vámonos todos porque son los primeros que marchan. Y dice: vámonos. Sale con todos ellos y deja el rey 10 mujeres concubinas, que más adelante vamos a ver lo que hace Absalón con ellas, para que guardaran la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. avanzan, se paran en un lugar distante y él dice que empieza a ver cómo pasan todos aquellos que están con él. David estaba preocupado por el pueblo. David dice, no queremos que acaben con la ciudad, pásenle, vámonos todos de aquí, familia por delante. Y quiero que veas algo, porque iban incluso niños. Ahora, David no solamente tenía este amor por la gente tenía verdadera lealtad por el rey. Fíjate en el versículo 19, dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Le dice, tú eres filisteo. ¿Tú qué pitos tocas aquí? Le dice, te acabas de llegar. No es justo, le dice David, no es justo que tú tengas poco tiempo exiliado aquí y que ahora tengas que huir conmigo. No sé a dónde voy. Así de que mejor regrésate y quédate con el rey. No andes vagando con nosotros porque no sabemos qué va a pasar. Y mira la respuesta de Itai. Dice el verso 21. Respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Es irónico, porque es un filisteo, es de la ciudad de Gat, enemigo natural de Israel, que ahora le dice, te lo juro por Dios y por ti, doblemente juramento, este juramento por el Señor, y vive el Señor y vive tu alma, que para morir o para vivir, donde tú estés, ahí voy a estar. Esa es lealtad. Ahora, para David, en medio de todas las traiciones de su hijo primero, de sus consejeros, del pueblo de Israel, escuchar esas palabras, imagínate lo que sería. Y quiero que veas esto, podemos apreciar lo que es tener amigos leales. En los peores momentos, Dios usa a los amigos como fuente de ánimo, como fuente de aliento. David escucha las palabras de este hombre y le responde David en el verso 22. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Itai llevaba a su esposa, su hijo, y esos hombres lo seguían con toda y su familia. Era verdadera lealtad. Y sabes, aquí hay algo importante, porque como te decía, este hombre era extranjero, y es un extranjero el que está animando al rey. Es un extranjero el que le está dando ánimo. Pero esta manera en que él se compromete con David nos recuerda a otro hombre en Filipenses capítulo 1:20, como Pablo, hablando de Jesús, decía, tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el valor de la lealtad, el poder ser un instrumento que Dios usa para animar también a sus siervos en tiempos oscuros. Y vemos entonces que el corazón de David era uno que mostraba amor por la gente, verdadero cuidado, pero también vemos hombres que Dios usó para animar al rey, gente en la que podía confiar. Ahora, no sabemos qué tanto afectó este gesto de Itai a David. Lo que sí sabemos es que más adelante, interesantemente, en capítulo 18, uno de los escuadrones que van a pelear contra Absalón está comandado por Itai. Itai y sus geteos. David le encarga parte del ejército a este hombre. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 16 al 18, vas a encontrar un personaje similar, Onesíforo. No es muy conocido, pero Pablo, al final de sus días, sabiendo que iba a morir, habla acerca de él. En 2 de Timoteo 1:15 dice, como tú sabes, cuando está escribiendo a Timoteo, le dice, como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron. Ahora, acuérdate, la provincia de Asia, Pablo, en el libro de los Hechos hemos visto cuánto amaba a la gente, todo lo que sufrió para predicar el Evangelio allí. Y ahora, al final de sus días, cuando está en prisión, sabe que va a morir, cuando más ánimo necesita, dice, todos me han dejado. Incluso, dice, Figelo y Hermógenes. Verso 16, que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. ¿No es eso lo que les dice allí? En el versículo 20, David le dice al final, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Otra vez, tener hermanos, tener familia en la iglesia, tener amigos que te puedan estar animando en los momentos oscuros, es un regalo de parte de Dios. David pudo ver a estas personas porque él tenía cuidado también de la gente. Así de que ese es el corazón del rey. Pero también vemos aquí la fe del rey. En la respuesta de David a los sacerdotes vemos la fe del rey. Dice allí en el versículo 23, y todo el país lloró en alta voz. Tú ves entonces que había gente que amaba a David. La gente está llorando en alta voz y dice que pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Así mismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Ahora recuerda, el arca representaba la presencia de Dios, y en el pasado lo vimos con Saúl, lo vimos antes de que David fuera rey, usaron el arca como un amuleto contra los enemigos de Israel. Estaban perdiendo la batalla y dijeron, llevemos el arca, es la patita de conejo y entonces vamos a ganarle a nuestros enemigos. Y Dios los avergonzó, el arca se la llevaron los filisteos y el pueblo de Israel fue derrotado. David no confiaba en el arca, él no tenía su confianza puesta en el mueble. Él sabía que Dios era el único que salvaba. Como se acuerdan, como Jonás, las salvaciones del Señor. David les dice a los sacerdotes y a los levitas, no se traigan el arca, porque Dios escogió Jerusalén como morada para el arca, así de que llévensela para allá. Y lo que sucede, dice en el versículo 25, dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. David, ponlo en NTV, por favor. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. ¿Saben qué? Esta es la fe del rey. David dice, no me voy a llevar el arca conmigo. El arca tiene que estar en la ciudad. Si a Dios le parece bien, Él me va a traer de regreso a mí. Si el Señor así le place, Él me va a vindicar. Ahora, David no estaba resignado. David no decía como, bueno, pues ya, ni modo, o sea, si Él quiere. No, David podía descansar en la voluntad de Dios porque él confiaba en Dios. ¿Sabes? Si a él le parece bien, él me va a traer de regreso. Y si no, David, mira lo que dice en el verso 26. Si lo pones en NTV, por favor. En el verso 26. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. David dice, Dios sigue siendo Dios. Y él puede traerme de regreso si le parece bien. Y si no, que él haga su voluntad. ¿Se acuerdan en el Salmo 51 cuando David ora y dice, yo soy el que he pecado contra ti, yo soy culpable porque contra ti y solo contra ti he pecado? Si van allá por favor a los Salmos, Y si pones aquí, por favor, en NTV, el verso 4, Mike. Mira el verso 4. Contra ti, y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. David dice: Señor, lo que tú decidas hacer es justo, porque te he ofendido a ti. La fe de David era una fe que podía permitirle abandonarse a la voluntad de Dios. Y yo no sé cuántos de nosotros podamos hacer eso. Cuando nuestra fe está centrada solamente en esperar la solución que nosotros creemos que es la mejor, no es confianza completa en Dios, familia. Cuando decimos: Señor, si haces esto, qué bueno, pero si no lo haces, haz lo que tú tengas planeado. Esa es la fe que está manifestando David aquí, la de poder confiar. Y es lo mismo que dijo Pablo: o para vida o para muerte, lo que quiero es glorificar a Dios. David confiaba en Dios en esta manera, que él podía abandonarse a Dios. Él esperaba que Dios fuera el que lo vindicara, el que lo restituyera. No iba a buscar él por sus propios medios. Es Dios, él es el que puede perdonar, él es el que puede restaurar. Ahora, si tú te fijas, el corazón de David es lo opuesto al corazón de Absalón. Absalón, su padre no quería ver. ¿Qué hizo? Quemó el campo, le trajo a Joab: ve, dile a mi padre que me reciba o que me mate mejor, porque no puedo estar así. Él arregló todas las cosas por sus medios. David está diciendo: no, si es la voluntad de Dios, él me trae, si no, no tengo problema, que él haga lo que sea, porque va a ser justo. ¿No fue eso lo que hizo Jesús cuando estaba orando en el monte de Getsemaní también? Que dijo: Señor, que no sea como yo digo, sino como tú quieres. Y Jesús era Jesús. Siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios como, ¿no?, algo que no pudo soltar. Se despojó de sus privilegios. El rey David, con todas sus imperfecciones, era el ungido de Dios, el escogido por Dios. David, con todas sus faltas, es el hombre que Dios había escogido para que fuera el rey. Y muestra entonces esta fe que, como te digo, no es resignación, no es fatalismo, sino es una fe genuina que le permitía entonces rendirse totalmente a la voluntad de Dios. Y por último, esta fe, quiero que veas, que no le impedía tomar acciones. No es que David dijo: no, pues aquí me voy a quedar en la banqueta a ver qué es lo que Dios dice, ¿no? No, David planeó una estrategia, y quiero que veas cuál fue la estrategia. Ya vimos el corazón del rey, la fe del rey, quiero que veas la estrategia del rey. Su confianza en Dios no le impidió planear o hacer una estrategia también ante la amenaza de Absalón. Dice allí en el versículo 27, dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? ¿No eres tú el profeta? Vuelve en paz a la ciudad y con ustedes sus dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Miren, yo me voy a detener en los vados del desierto hasta que venga respuesta de ustedes, hasta que ustedes me digan qué ondas, hasta que ustedes me den noticias. Verso 29, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y esto me parte el corazón, verso 30, subió llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Estaba humillado David. David sabe que estas cosas vinieron por su causa. David sube lamentando no solamente por él, sino por todo el pueblo, por toda su nación que está sufriendo. Y él va descalzo, avergonzado, con la cabeza cubierta, llorando mientras sube el monte de los olivos. Y dice el verso 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, arquita, le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Otro consejero, Usai. Y le dijo David: si pasas conmigo, serás carga. Mas si vuelves a la ciudad, y dices a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyes en las casas del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que está con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarán aviso de todo lo que oigan. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Le dijo David: ¿sabes qué? Amigo, te agradezco mucho el gesto, pero si te traigo conmigo me vas a estorbar. Ya era un hombre mayor. No vas a aguantar el paso. Además, ¿no están allá los dos sacerdotes en Jerusalén? Vete para allá y van a ser mis oídos. Todo lo que oigan, manden a los hijos de los sacerdotes que me den aviso. Armó su red de espionaje dentro del palacio, porque lo que él necesitaba era información. Él necesitaba saber qué hacer. Ahora, es interesante porque cuando le dieron la noticia en el versículo 31 de que su principal consejero se había ido, mira lo que hace David. Le dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Ora: Señor, que dé consejos torpes. Y tú vas a ver más adelante que Dios responde de manera natural esa oración a través de Husai. Él va y, vamos a decir, que anula el consejo de Ahitofel. Vas a ver que Dios no mató con un rayo a Absalón. Vas a ver que Dios usó cosas naturales para mover sus planes, como ahorita. Y digo esto porque a veces los cristianos estamos esperando puras respuestas sobrenaturales espectaculares. Personas enfermas que no se toman la medicina porque Dios me va a sanar. Hermano, te está dando la medicina, tómatela. ¿Sí? Oye, estoy esperando que el Señor me supla para mis finanzas. Está bien, pero busca trabajo, no seas así, ¿no? No le dejes toda la chamba al Señor. Vemos que aquí David está poniéndose en manos de Dios. Su destino, dice, depende de él. Si él le parece bien, me va a traer. Si no, él va a hacer lo que le plazca. Pero mientras tanto, yo voy a hacer este plan, esta estrategia, para saber qué está haciendo Absalón. ¿Sí lo puedes ver? Tú y yo somos llamados a lo mismo. Ahora, a pesar de que vemos esta fe de David, el verso 30 nos dice que era un día triste para él y para todo el pueblo de Israel. Él podía tener esta fe y tuvo estos destellos de lealtad en medio de un mar de traición, pero vemos que él está sufriendo y la nación está sufriendo con él por causa de su pecado. Él sabe que todas estas cosas vienen por causa de su pecado, y sin embargo, él sigue siendo el rey legítimo. A pesar de sus pecados, él sigue siendo el rey legítimo. Y esto es interesante porque, como decía ahorita, mientras vemos esta escena en el verso 30 de David subiendo llorando, la escena se va a repetir más adelante con el verdadero Mesías llorando, orando en el monte también. Y sabes, una de las aplicaciones, yo no sé si tú alguna vez has escuchado predicaciones acerca de Absalón. Yo te voy a resumir más o menos la predicación de algunos pastores. Absalón es el espíritu de Absalón, el ungido es el pastor, y Absalón es cualquiera que venga y no haga lo que yo le digo. Fin de la historia, fin de la aplicación. Y tú y yo podemos tener la tendencia a identificarnos con David. Sí, así como David, yo me siento traicionado por personas que se han levantado contra mí. No sé si te pase a ti, pero usualmente yo tiendo a identificarme con los buenos de las historias bíblicas. Usualmente soy Pablo o soy el rey David. Pero la realidad es que tú y yo somos más parecidos a Absalón. Porque tú y yo, igual que este hombre, nos hemos rebelado contra nuestro padre. Tú y yo nos hemos rebelado contra el único rey legítimo. Porque tú y yo y los hombres en general, junto con toda la humanidad, estamos en el listado de personas que están en el Salmo 2. ¿Te acuerdas del Salmo 2? Aquellos que dicen, si lo pones en NTD, por favor, cuando en el Salmo 2 dice en el versículo 3, ponlo en NTV, por favor. Salmo 2, verso 3. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Ese es el clamor de los hombres en general. Y tú y yo, si vemos toda esta historia, tú como yo, llenamos más el perfil de Absalón que de David. Y quiero que pienses en esto, porque es el verdadero ungido, el verdadero Mesías, lloró en el Monte de los Olivos para dar su vida, oró para ser fortalecido y dar su vida por los Absalones como tú y como yo. Jesús dio su vida en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser restaurados, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, para que tú y yo pudiéramos ser puestos o colocados en una relación correcta delante de Dios. Yo les decía que una de las preguntas importantes sigue siendo, ¿quién puede ser un rey digno? La respuesta sigue siendo la misma: Jesucristo. Él es el único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a dar gracias porque tú y yo nos hemos revelado de manera natural, pero la realidad es que posiblemente hoy, después de Cristo, sigamos siendo rebeldes. Y yo por eso te decía que aunque Absalón estaba cumpliendo las palabras del profeta Natán, él nos iba a quedar sin pagar por sus delitos. Y vuelvo a recordarte lo que hemos hablado antes. Todo este pasaje del capítulo 11 nos habla de las consecuencias del pecado. El pecado cuesta, familia. El pecado alcanza a otras personas alrededor de nosotros. El pecado no solamente hace sufrir al que lo comete, sino a los que están cerca. David, su familia, sus siervos, el pueblo, todos están huyendo porque las consecuencias siguen pegando, siguen golpeando incluso a toda la nación. Así de que no olvidemos eso, porque ese es el énfasis en este pasaje y vamos a seguirlo viendo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos vernos en el espejo. Señor, y aunque quisiéramos ser más parecidos al ungido, Señor, y hoy por la obra de Jesús somos ungidos por tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que en muchos de nuestros actos, en muchos de nuestros deseos, quizás nos parecemos más a Absalón, Señor. Sabemos que en un tiempo fuimos rebeldes a ti, así como el salmista lo menciona, fuimos de los que nos rebelamos contra el Señor y contra su ungido. Pero por tu gracia, Señor, a través de Jesús, tú nos has redimido, tú nos has hecho libres y tú nos has limpiado y perdonado de nuestros pecados. Padre, llévanos a tener este corazón que se rinda delante de ti. Señor, no solamente en cuanto a palabras, no solamente en algunas cosas, sino que podamos descansar porque nuestra vida completa está en tus manos, porque nuestro anhelo primario, nuestro deseo, Señor, es adorarte en todas las cosas. Señor, sabemos que no es fácil. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, los temores. Tú conoces las luchas que tenemos cada uno de nosotros. Pero queremos también decirlo como Pablo: o por muerte o por vida, Señor, queremos honrarte a ti. Queremos que tú seas exaltado. Danos, Señor, un corazón que te busque genuinamente, que pueda depender de ti. Y llévanos a tener este corazón leal para contigo, Que podamos ser como ese extranjero, Señor, que estuvo dispuesto a abandonar todo para hacer lo que era correcto. Danos esa disposición en nuestro corazón también, para honrarte siempre, en todo lugar. Y te pedimos por aquellas personas que quizá no te han conocido, que no han experimentado esta gracia, Señor, que ellos puedan conocer a tu Hijo Jesucristo, que ellos puedan ver este amor, experimentar este amor en su corazón, para poderse rendir a ti, sabiendo, Señor, que no solamente encuentran perdón de pecados, sino vida eterna. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, el único Rey de Reyes, el único Señor de Señores. Muchas gracias, Padre. Amén.